Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers.
I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers, watch it work.
This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits. Sharia, who's making progress with meds. And Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at weightwatchers.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este jueves 2 de octubre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. A la gente que nos ve por YouTube, muchísimas gracias también. Y por supuesto a los que descargan este podcast esta tarde, mañana por la mañana, gracias en el futuro y por formar comunidad. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, @jrisco@radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Mucha información por delante para este jueves, así que vamos a darle. Estamos a unos minutos de que arranque la marcha del 2 de octubre. Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula, nos tiene la información. Enrique, adelante con la información que tiene que saber la gente en este momento a las 3 de la tarde con un minuto. Adelante, Enrique.
Es para escucharme, buenas tardes. Este juego con gusto, Javier Gómez, la cita ya ha tenido que estar a las 4 de la tarde. Al momento, aquí en esta Plaza de las Esculturas, continúan llegando organizaciones clientiles como la FES Autitlán. Muchas pancartas que tienen.
Perdón, Enrique, no se escucha. No te entiendo la comunicación. O sea, como que no sé si hay mucho ruido alrededor, pero es muy difícil de entender. A ver si podemos mejorar la comunicación, por favor, Omar y Beth. A ver si lo logramos, porque... O aislar un poco la comunicación, porque casi no se escucha este reporte. A ver si tenemos suerte. A ver, adelante, Enrique, adelante.
Sí, ahí me escuchan mejor.
Mucho mejor, mucho mejor, gracias.
Fíjate que continúan llegando aquí a la explanada de la Plaza de las Esculturas, organizaciones estudiantiles. Justamente ahora ya hay más pancartas en apoyo a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Sin embargo, que hay que destacar que llama la atención que predomina más la vendimia que las organizaciones estudiantiles a esta hora. Ya estamos a unos minutos para que inicie formalmente esta movilización a 57 años de los hechos aquí en Tlatelolco. Y bueno, todavía vemos una plaza de las esculturas pues semi vacía. Insisto, hay más vendimia, hay más personas danzando y la vialidad justamente en el ex central Lázaro Cárdenas continúa abierta la circulación, lo cual habla de que todavía pues falta un rato para que este contingente se organice formalmente y pueda iniciar su camino hacia el Zócalo capitalino. Insistir que han hecho muchas consignas que referentes a la inseguridad que hoy por hoy se viven en los planteles educativos. Mire. Y es por eso el llamado que hacen a hacer de cada salón una trinchera para la defensa de los estudiantes.
Mira, qué importante, qué importante, Enrique, esto que haces. El contexto de la marcha del 2 de octubre con lo que está sucediendo en la Universidad Nacional Autónoma de México, con el caso, esta tragedia que ocurrió hace algunos días en el CCH Sur. Vamos a ver la presencia de jóvenes. Estaremos regresando contigo más adelante, pero nos interesa mucho esto que nos acabas de decir. Un abrazo, Enrique.
Buenas tardes, claro que sí.
Bueno, pues ahí está el reportero en el contexto de esta marcha del 2 de octubre, 57 años después de la matanza de Tlatelolco. Vamos con más información. Fuerzas federales y estatales detuvieron al presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Chontalpa, uno de los principales generadores de violencia en Tabasco. Fue capturado en Villahermosa cuando circulaba en un vehículo robado. Fue identificado como Alejandro N., alias El Diablito. El gobierno de México emite nuevas normas para reforzar la regulación del transporte y distribución de gas LP luego de la explosión de un camión cisterna el pasado 10 de septiembre que dejó 31 muertos y decenas de heridos. Esto lo informó la Secretaría de Energía. Vamos a hablar con las autoridades para ver en qué se basa este control de velocidad, este uso de códigos QR para monitorear el origen y destino de las unidades. Punto muy, muy importante. Y la administración de Donald Trump informó en una nota confidencial al Congreso que el presidente ha determinado que Estados Unidos esté en un conflicto armado formal con los cárteles catalogados de organizaciones terroristas. Pausa y regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 8 minutos. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros, que nos escribe a través de Twitter, a través de YouTube también. Qué bueno que se están distrayendo con este programa y no con la Champions. Qué bueno que andan pendiente de las noticias. Qué escándalo, ¿no? El día de ayer de Adán Augusto, el senador. Mientras estaba la comparecencia, el secretario de Hacienda estaba viendo a Lamine Yamal. Bueno. Hoy aparece la fotografía prácticamente en todas las portadas de los diarios. Pero bueno, ahí está la información. Oigan, dándole seguimiento a lo que hablábamos un poco en el contexto de la marcha del 2 de octubre y un tema que hemos tomado como bandera por la preocupación que nos debe de ocupar a todos, insisto, la salud mental de los jóvenes. Me encontré a través de redes sociales y en Excelsior la entrevista que le hizo Laura Toribio al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, quien ha salido a dar la cara desde el minuto uno, hay que decirlo, de esta tragedia, del asesinato de este estudiante a manos de otro estudiante. Sucedió en el CCH Sur. Es una nota que ha dado la vuelta, por supuesto, a todo el país. Hoy habló con la periodista y esto es parte de lo que dijo el rector de la UNAM. Vamos a escucharlo.
Decir es que sí se le dio en un primer momento acompañamiento, pero después él también interrumpió el tratamiento. Y esto nos lleva a que sí tenemos que revisar el seguimiento. Tal vez tuvimos un buen diagnóstico inicial, pero nos faltó dar un seguimiento. No tenemos toda la infraestructura muchas veces ya para atender ciertos padecimientos, pero podemos, a través de una coordinación que nos ha ofrecido el gobierno de la República, buscar los mecanismos para que se les pueda atender en las instituciones competentes.
Pues ojalá, dice que sí fue detectado, pues por lo menos como foco rojo, este estudiante, pero que no alcanzó la universidad a darle la contención necesaria, que le faltaron los recursos. Dice que ojalá con este impulso que hace el gobierno federal de la salud mental de los jóvenes, pues se construyan estos puentes y pongan mucha más atención y seguimiento, parte de lo que dijo el rector el día de hoy. Ahora sí, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Por eso, si vamos a tener una discusión seria sobre la ley de amparo, esta debería centrarse en cómo fortalecerla. Fortalecerla eliminando causales de improcedencia que la vuelven inaccesible, simplificando trámites que la hacen lenta o modernizando juzgados que no alcanzan a responder la ciudadanía.
Puede hablarse de retroactividad violatoria. Lo que aquí discutimos no afecta a derechos adquiridos porque no modifica la esencia del juicio de amparo.
Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes.
Hoy la periodista Erika Rosete me parece que ha sido uno de los textos que mejor han explicado la disyuntiva con la que se encuentra esta reforma a la ley de amparo. Leo el primer párrafo de la nota publicada hoy en el diario El País de la periodista Erika Rosete. La comunidad náhuatl de Santa María Coapan, en Puebla, se organizó en 2021 para exigir que el basurero tóxico que funcionó durante 30 años en su comunidad, sin regulación y a cielo abierto, fuera cerrado por los efectos negativos para la salud de los pobladores. Unos meses después lograron el cometido, aunque los daños persisten. La lucha tuvo cauce gracias a varios juicios de amparo que frenaron poco a poco una oleada de daños que hoy siguen sin repararse. Los amparos han sido la única herramienta de la comunidad indígena para afrontar una interminable cadena de omisiones por parte de autoridades de todos los niveles que permitieron que el lugar, que recibió toneladas de desechos y residuos de todo tipo, funcionara sin las más básicas normas de regulación. Y es un ejemplo nada más que nos regala esta reportera tan valioso. Y concluye este texto con lo que quiero hablar con la siguiente especialista. Dice, la discusión se ha sostenido en dos diálogos que parecen no tocarse mutuamente. El oficialismo, la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y mandada al Congreso, repite los ejemplos de quienes han abusado del juicio de amparo, apuntando toda su artillería a empresarios o personajes acaudalados que se han servido con los recursos del pueblo. Por otro lado, las víctimas de violaciones de derechos humanos, comunidades indígenas y otros colectivos que aglutinan minorías históricamente maltratadas, parecen haber quedado al margen de esta renovación del recurso de amparo, una figura legal que ha sido en muchos casos su única oportunidad de defensa ante las grandes injusticias nacionales. Y es a partir de aquí que me gustaría empezar esta conversación y le agradezco a la maestra Luisa Conesa. Ella es abogada constitucionalista, profesora de la Escuela Libre de Derecho. Gracias, Luisa. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y un saludo a tu público.
Pues mira, partir, creo que, insisto, fue bastante ilustrativo esta nota. Y esta nueva ley de amparo que, por lo menos desde estas organizaciones de derechos humanos, la han calificado ya como una reforma pro autoridad. ¿Coincides? ¿Cómo están los grises? Porque luego nos vamos al negro y al blanco, pero hay mucho más que discutir. ¿Por dónde empezar esta conversación, Luisa?
Mira, lo que contiene el paquete de reforma son muchísimos temas. Tiene que ver con la forma en la que se lleva el proceso, con cómo se notifican a las autoridades, con cómo se ejecutan las sentencias.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers, watch it work.
Es la suspensión y uno de los temas es el interés legítimo, que es lo que ha captado mucho la atención. Pero lo cierto es que es una discusión pues mucho más compleja que lo que pueda tratarse en un tweet, ¿no? O sea, son muchos temas. Sí. Entonces, si tu pregunta es sobre el interés, nos podemos enfocar en eso.
Mira, a ver, bueno, si quieres, a ver, Luisa, ¿qué es, digamos, lo que tendría que llamarnos la atención? Tal vez que, ¿de qué manera lo podemos explicar a nuestros radioescuchas cuando hablamos de esta reforma a la ley de amparo? ¿Dónde tendríamos que poner la mirada? ¿Qué te preocupa más como, digamos, constitucionalista? Y digamos eso, o sea, lo bueno y lo malo, tal vez, de esta lectura que has hecho y de este análisis.
Sí, mira, el juicio de amparo es el medio que tenemos los ciudadanos,
okay,
para cuestionar un actuar de la autoridad, ya sea un acto, una omisión o una norma, una ley, un reglamento, ¿no? En fin, para preguntarle al Poder Judicial de la Federación si se violan derechos humanos. Okay. Ese es el objeto del juicio de amparo. Entonces, siempre la contraparte va a ser el Estado o un particular excepcionalmente actuando como autoridad. Pero sí parte de esta simetría entre el ciudadano y el poder. Entonces, cada vez que exista una iniciativa, y más cuando viene del Ejecutivo, para modificar la ley de amparo, pues debemos estar muy vigilantes porque, digamos, pues es una de las partes que quiere cambiar las reglas del juego.
Ok.
Pues yo creo que es el punto de partida, ¿no? Ahora bien, yo creo que hay cosas que deben rescatarse de la ley de amparo que favorecen el acceso, o sea, de esta reforma, que favorecen el acceso a la justicia y sobre todo la eficacia y que sea un proceso pues más rápido. Y ahí yo destacaría las facilidades del amparo electrónico, que ya existía, pero que se puso mucho foco en eso.
Ok, facilidades del amparo electrónico.
Exacto. Okay. O sea, que no se lleve en papel, o sea, se puede llevar en papel, pero cada vez más se lleva hacia que se tramite de forma electrónica. Y sobre todo que las autoridades forzosamente sean notificadas de forma electrónica.
Okay.
Porque, ¿qué pasa ahora? Que la autoridad, pues, digamos, decide que se le notifique de forma física. Y eso naturalmente lo hace más tardado. Y particularmente en COVID, muchas autoridades, pues, cerraron sus ventanillas. Y de repente tenías un juicio que durante 2 años, aun cuando ya no había COVID, la autoridad seguía diciendo, aquí tengo un acuerdo COVID y no me notificas, ¿no? O me notificas cuando yo quiera. Entonces,
eso agiliza de entrada.
Exacto. O sea,
eso podría ser.
Eso agiliza y eso es positivo. Yo creo que hay que ser balanceados en el debate, ¿no? Ahora bien, había 3 temas que yo creo que son centrales en cuanto al corazón del juicio, que es la legitimación, o sea, esto es quién puede acudir al juicio, que es esto que se ha hablado del interés legítimo. 2, la suspensión. La suspensión es una medida cautelar durante el juicio, o sea, que mantiene las cosas en el estado en el que se encontraban durante el juicio para que no se consume la violación de forma irreparable. Y 3, los mecanismos de ejecución de sentencias. Esto es cuáles son los mecanismos para que la autoridad esté obligada a cumplir. Que es esencial, porque si tú tienes una sentencia muy bonita, muy bien fundada, pero no la puedes ejecutar, pues no es derecho, ¿no? Es llamada a misa. Uh-huh. Entonces, de estos 3 temas, y insisto, y no son los únicos, pero vamos a centrarnos en eso.
Enfoquémonos en eso, sí.
Exacto. Se dio la discusión en el Parlamento Abierto, en el Senado, y hubo modificaciones a 2 de 3, que sí me parece relevante resaltar, que es la parte de ejecución, en la cual la iniciativa establecía que ya no se iban a multar a los servidores públicos, sino que las multas las iba a pagar el órgano, o sea, digamos, el presupuesto federal. Entonces, pues ya no había el incentivo al servidor público para actuar, porque pues ya no le iba a costar de su bolsa, por decirlo en términos llanos.
Uh-huh.
1 y 2, que pudiera ser una excusa penal la imposibilidad de cumplir la sentencia, ya sea normativa o fáctica.
Okay.
Entonces, eso hacía que en el juicio penal, donde estabas viendo si era responsable el servidor, todavía se volviera a levantar la discusión de si tenía imposibilidad para cumplir o no, cuando ya había sido materia del propio juicio de amparo. Entonces, eso se elimina, yo creo que eso es positivo. 2, el tema del interés legítimo, que es a lo que referías tú ahora en el texto que leíste, que te preguntas quién puede entrar al juicio, ¿no? El interés legítimo es un tema, yo creo que de lo más complejo que hay en el amparo, porque es el punto intermedio entre el interés jurídico, que es el acto que te afecta a ti en lo individual.
Okay.
O sea, si a Javier le determinan un sí. impuesto y Javier no está de acuerdo con cómo se lo determinaron, pues entonces tiene interés jurídico para ir al juicio, ¿no? Luego, del otro lado está el interés simple, que es el que no está reconocido. que es el que podría tener cualquier
persona. Mira, Luisa, quedémonos, demos la explicación, vamos a ir a una pausa, pero regresamos. Creo que está siendo muy, muy clara. Pausa y regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3:24 p.m. y le agradezco que se mantenga en la línea la maestra Luisa Conesa. Ella es abogada constitucionalista, es profesora de la Escuela Libre de Derecho, nos está explicando ahora sí que, y se lo agradecemos, esta reforma planteada por la presidenta a la ley de amparo para DOMIS. Justamente ese era el objetivo, cosa que se logra. Y lo que hablábamos, y es lo que creo que se repite en la conversación, es esto. Colectivos de derechos humanos y ambientales consideran que la modificación aprobada por el Senado es un retroceso después de años de avances en la defensa de los más vulnerables. Y era el punto que estábamos tratando, Luisa, que tiene que ver justamente con el interés legítimo. Una parte, decías, muy compleja también.
Sí, entonces esencialmente el interés legítimo es un acto que no va dirigido a ti, pero que te afecta de forma colateral, en virtud, dice la jurisprudencia, de tu especial situación frente al orden jurídico. Entonces, este concepto surge después de la reforma de derechos humanos de 2011 y se cristaliza en la ley de amparo en 2013. Entonces, lleva interpretándose de 2013 a la fecha. En la primera versión de la iniciativa, la verdad es que sí era preocupante el texto, porque parecía que lo acercaba más al interés jurídico. Entonces, un caso como el que tú planteabas al principio, sí, de los indígenas que están en, ¿no?, que tienen
de la comunidad Nahua en Santa María Cuapan, sí.
No, correcto. Entonces, por ejemplo, el permiso, o sea, si hay una, digamos, a una persona que le dieron un permiso irregular para tirar basura, el permiso va dirigido a la empresa, ¿no?, pero le afecta colateralmente a la comunidad. Entonces, en la redacción anterior, pues parecía que de repente ya esa comunidad ya no iba a tener derecho. Así que te puedo mencionar la parte relevante del artículo.
Ok.
Mira, dice, tratado de incidente es legítimo la norma, acto o omisión reclamado, deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real actual y diferenciada del resto de las personas.
Eso cambia. Eso se logra cambiar gracias al Parlamento Abierto.
Exacto. Y acaba diciendo, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo, y no meramente hipotético o eventual, en caso de que se otorgue el amparo. Entonces, esto, por ejemplo, beneficios futuros, que es lo típico del medio ambiente, pues parecía que lo dejaba fuera y es lo que generaba preocupación. Entonces, en la modificación del texto ya se establece que la lesión jurídica puede ser individual o colectiva, que eso pues ya te tranquiliza un poco, y te dice real y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual, en caso de que se otorgue el amparo, pero ya no saca la parte futura.
Okay.
Entonces, claro que tiene que ser cierto. O sea, esas personas, o sea, se van a beneficiar por su derecho al medio ambiente, no es hipotético.
Y van a poder todavía meter este amparo, o sea, de acuerdo a esta nueva ley, digo, y a partir de esta modificación.
A ver, mi interpretación es que sí, desde luego lo tendría que decir un juez en cada caso, pero mi interpretación es que sí.
Ok. El tema, por ejemplo, que ha sido hoy la nota y lo que se ha repetido más en todos los medios, esta corrección de la retroactividad de la ley de amparo. Cuéntanos un poco esto. ¿Qué fue lo que dice incluso la presidenta? Yo no mandé eso. ¿Eso fue algo que tendría que corregirse? Acaba de decir Ricardo Monreal que se va a corregir. ¿A qué se refería, Luisa?
Sí. El artículo 14 constitucional, ¿sí?, te dice que las leyes deben de regir situaciones a partir de su entrada en vigor, ¿no? Y no afectar derechos adquiridos. Esto es en la parte sustantiva, una explicación muy fácil. Si tú cometiste, o sea, si tú, digamos, hoy ibas caminando por la calle comiendo un chicle y esa, digamos, conducta no estaba prohibida, y el día de mañana es un delito caminar por la calle y comer un chicle, no podrías, o sea, no te pueden aplicar esa norma en perjuicio, sea retroactivo, ¿no? Ese es el ejemplo típico de, o sea, por seguridad jurídica. En el tema procesal es un poco más complejo, porque se rige por etapas en el proceso. Entonces, lo que sucedía un poco con ese transitorio, y ojalá y si se modifique, pues es que podría abrir a interpretaciones que sí hagan pues una interpretación indebida de la norma y que sí genere situaciones retroactivas. Yo creo que fue muy acertado el comentario de la presidenta y espero que sea analizado con cuidado en diputados.
Bueno, pues vamos a molestarte en los próximos días conforme vaya avanzándose, como vaya modificándose, pero nos parece que vaya, es una preocupación real, lo explicaste muy bien, sobre todo lo que se acaba por lo menos modificando ya después de este parlamento, el tema de retroactivo que fue la preocupación de esta mañana y hacia dónde nos lleva esta reforma a la ley de amparo. Vamos a hablar ahora también con las diferentes comunidades, organizaciones preocupadas, pero muy ilustrativo. Gracias de verdad, Luisa, por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias, un saludo.
Bueno, pues es la voz de Luisa Conesa y es abogada constitucionalista especialista sobre esto, sobre uno de los temas principales, lo que se discute en este momento, esta reforma a la ley de amparo. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. De vuelta al mundo con María José Ursúa.
Me llamo Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, soy de México. Si estás viendo este video, es porque las fuerzas de ocupación israelí me detuvieron a la fuerza contra mí.
The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
Mi voluntad me trajeron a Israel. Dile a mi gobierno que me lleve de vuelta a casa. México, no seamos cómplices. Stop the genocide.
Está en la línea la doctora María José Ursúa en su sección. Por supuesto, around the world, todo lo que sucede en el mundo y esto que ha aparecido prácticamente desplegada en todas las portadas, tanto de la prensa inglesa en Estados Unidos, por supuesto en México también se resaltó lo que decíamos prácticamente en tiempo real el día de ayer, esta detención, intercepción por parte de autoridades israelíes a las flotillas de ayuda humanitaria que intentaban llegar a Gaza. Y bueno, la situación en la que están en este momento, horas después. María José, gracias de verdad por poner este tema sobre la mesa. En tu visión como internacionalista, como especialista, ¿qué vimos el día de ayer y qué proceso se está viviendo en este momento con las más de 500 personas que formaban parte de esta flotilla? Cuéntanos, María José.
Muy buenas tardes, estimado Javier, para ti y para tu audiencia. Sí, pues escuchábamos la voz de una de las 7 ciudadanas mexicanas que viajaban en la flotilla Global Sumud. Sabemos, conforme a los últimos datos de la Cancillería, que 6 de los ciudadanos mexicanos fueron trasladados a territorio israelí y se encuentran en un centro de detención y que la Cancillería está brindando asistencia consular para tratar de que sean repatriados lo más pronto posible. Y pues Laura Alejandra, a quien escuchábamos, es una de ellas. Yo quisiera detenerme en, de acuerdo con el derecho internacional, ¿puede Israel detener a personas que se trasladan pacíficamente en aguas internacionales? Porque digo, creo que es como muy escandaloso lo que pasó, pero ¿acaso existe algún fundamento jurídico? Y bueno, la respuesta es un contundente no. Existe una arista del derecho internacional público que se conoce como el derecho del mar, y en el derecho del mar queda firmemente establecido que los buques de todas las nacionalidades pueden transitar libremente por aguas internacionales y que los buques están sujetos a la jurisdicción del país de la bandera del país que enarbolan, y aquí había buques de muchas nacionalidades. Existen excepciones cuando los buques están cometiendo ilícitos como piraterías, pero claramente transportar ayuda humanitaria no es un ilícito. Entonces se trata efectivamente, y como mencionan muchos activistas, de un secuestro de más de 500 personas de múltiples nacionalidades en medio de aguas internacionales.
Eso entonces es legalmente. O sea, si tuviéramos que poner lo sucedido el día de ayer, esta intercepción por parte de autoridades israelíes, esta flotilla, legalmente es un secuestro. Esto es lo que acaba de suceder el día de ayer, de acuerdo, insisto, a la regulación internacional, a las normas internacionales.
Sin duda sí. Según mi interpretación, sí lo es. Yo creo que en el derecho del mar es clarísimo, e incluso si lo vemos desde otra arista, que son las leyes de la guerra, yo creo que claramente es ilegal, ¿no? De acuerdo con las leyes de la guerra, los bloqueos marítimos, que es lo que está haciendo Israel en la costa de Gaza y por eso no permite llegar a los buques, son ilegales cuando son utilizados para hacerle padecer hambre a la población, y creo que sin duda es el caso, y es algo que la ONU y muchos otros organismos han dicho. y también son ilegales y afectan excesivamente a la población civil. Y creo que sin duda sí, porque las personas palestinas en Gaza viven un asedio que las tiene atrapadas en medio del conflicto sin ninguna salida a territorio seguro. Y además, bueno, este bloqueo marítimo viene desde 2009. Entonces creo que las consideraciones más básicas de humanidad, pero también el derecho internacional, residen con quienes participaron en la flotilla y con quienes hoy se indignan por su interceptación y por la detención de sus tripulantes. Y entre ayer y hoy hemos visto condenas gubernamentales de muchos estados y protestas sociales en todo el mundo.
Sí. ¿Y cuál sería el destino de los 7 mexicanos? Centrémonos. Uno ya ha pedido la repatriación. ¿Qué sucederá, María José?
Lo que el gobierno de México está exigiendo con justa razón y que el Estado de Israel tiene que garantizar es la integridad física y la repatriación de estas personas a territorio mexicano. Estas personas no pueden permanecer detenidas en una cárcel israelí porque son personas que no cometieron ningún delito, ¿no? Y de hecho, pues, no estaban en territorio israelí, las secuestraron y las llevaron a territorio israelí y las detuvieron ahí. Entonces, el gobierno de México lo que está exigiendo es que las repatrien y creo que sin duda es lo que el Estado de Israel tiene que hacer si no quiere meterse en aún más conflictos con un montón de países que tienen nacionales en esta situación.
Pues era muy importante hacer este análisis desde lo legal, desde tu expertise, desde lo que enseñas y estudias, María José, muy valioso, para que no se quede justamente en una anécdota o en algo que, como tú dices, no nos sorprendió. No, hay que señalarlo. Gracias de verdad, María José.
Un gusto, Javier. Muchas gracias.
Es la doctora María José Ursúa. Pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 38 minutos. Gracias a toda la gente que nos escucha, que ya nos está escribiendo. Mi querida Nancy, un abrazo grande. También por acá, gracias a... nos escribe Alex, Mauricio también, Mónica. Un abrazo, Janet también. Bueno, pues varios por acá escribiéndonos y también a través de YouTube. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estás cerca de mí y estás contenta.
Bueno, siempre, siempre, siempre es un privilegio poder platicar con, hay que decirlo así, un orgullo de este país. Y le agradezco de verdad que esta tarde nos acompañe el tenor Javier Camarena. Querido tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Javier? Muy bien, muy contento de tener la posibilidad de platicar contigo y bueno, platicar con todo tu auditorio.
No, bueno,
feliz siempre, de la vida.
Seguimos tu trabajo siempre, nos enorgullece siempre leer las noticias de que triunfaste en un lado, triunfaste en otro, que llenaste auditorios. De verdad, para los que hemos seguido tu carrera desde hace tantos años, es un orgullo siempre llevar esa bandera con tu nombre, querido Javier. Y qué gusto también saber que pronto andarás por acá, por México, y que sirva cualquier pretexto para llenar los espacios, para contar con tu voz. Cuéntanos un poco, pues, los planes que se vienen para nuestro país, querido Javier.
Muchas gracias. Pues mira, octubre... Está lindo ahora, me permite volver a México a participar de dos proyectos que tienen mucho corazón, mucho valor sentimental. El primero es, bueno, participar de esta gala que llevaremos a cabo en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, un recital que ofreceré con el maestro Ángel Rodríguez a beneficio de la Fundación Antes de Partir. Yo estuve con ellos cuando hice la última vez los conciertos dedicados a Cricri.
Sí.
Hicimos este recorrido por algunos centros donde, bueno, había gente que no podía asistir a la sala Roberto Cantoral, donde se realizaron los conciertos. Fue así que llegamos a un CRIT, fuimos a un asilo y fuimos también a la Casa Colibrí, que está a cargo de la Fundación Antes de Partir. Este centro da apoyo a familias que tienen niños con cáncer.
Sí.
Y bueno, es un centro que, bueno, les ofrece esta atención y calidad de vida, y además dan apoyo psicológico a las familias. Es una labor muy, muy importante, muy loable. Y que, bueno, esta gala es para apoyar a esta fundación con la iniciativa que tienen de crear un nuevo centro, una nueva Casa Colibrí en Xalapa, Veracruz. Es por ello que me convocaron para ver si podíamos realizar este concierto, y yo, feliz de la vida, acepté, porque, pues bueno, se trata de crear este centro. Sí. para la comunidad jalapeña a la que yo pertenezco orgullosamente.
Así es. Será el 15 de octubre esta gala benéfica en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Aparte, qué extraordinario lugar, por una buena causa, y eso. Sí. es un doble premio, el premio al corazón, por supuesto, por participar en esta gala benéfica, pero aparte un privilegio y un regalo para los oídos y para... Luego, insisto, creo, Javier, vemos la grandeza de varios mexicanos en la retrospectiva, en los tiempos pasados, pero no nos damos cuenta de las posibilidades que tenemos de verlos en el presente. Y he insistido desde que conozco tu carrera en eso, insistirle a la gente la gran oportunidad que tenemos, y aprovechar cuando vienes el que te presentas en diferentes auditorios y decir: vayan a verlo, no se van a arrepentir, y lo van a contar aparte toda su vida. Vas a estar el 15 de octubre ahí, y sí, también el 21 de octubre, pues te presentas en el Festival Internacional Cervantino, ¿verdad?
Sí, esta 53ª edición del festival se vuelve el eslabón para unir estas dos partes tan importantes de mi vida. Teniendo al Estado de Veracruz como invitado, la presencia de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en Guanajuato, en el Teatro Juárez, la ciudad de Guanajuato, donde, bueno, viví algunos años, donde terminé mis estudios en la Universidad de Guanajuato, donde conocí a mi esposa, donde me casé, donde comenzó mi vida familiar.
Wow.
Bueno, Guanajuato es mi estado, también cuna de muchas cosas en mi vida, y bueno, por adopción me considero también guanajuatense. Y no, bueno, volver al Teatro Juárez y estar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa es una fiesta para mí de emoción, unir estas dos partes en este concierto, que, bueno, es un programa que he presentado últimamente en diferentes foros. Estuve con este programa en una gira por Asia, lo presenté en Japón, lo presenté en Taiwán, lo presenté en China. Recientemente, pues, estuve en Bélgica, en el auditorio de la Reina Elizabeth, con la Orquesta Sinfónica de Amberes. Fue un éxito, la...
Wow.
Gente le encantó el programa, y pues bueno, ahora lo presento en el Teatro Juárez con la Orquesta Sinfónica de Xalapa,
bueno,
el 21
pues,
de octubre.
El 15 y el 21 de octubre en el Cervantino, el 15 de octubre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y viene, bueno, acaban de escuchar las presentaciones y frente a quienes estuvo, entre el 16 y el 23 de septiembre. También tuviste unas exitosas presentaciones como Nadir en la ópera Los Pescadores de Perlas.
Así
de
fue.
Bizet en el Teatro del Mayo Musicale Fiorentino en Florencia.
Sí.
¿Te sigues poniendo nervioso, Javier?
Cada
de dar ese paso.
Cada vez. todo, siempre. Fíjate, curioso, durante la pandemia que se hizo como que, ¿sabes? El parón de todo, ¿no? Cuando yo volví a retomar la carrera, y con todos los compromisos que se empezaron a apilar cuando empezaron a abrir los teatros nuevamente, pasé por un periodo de ansiedad súper fuerte, y es que yo lo relaciono no al encierro, sino al que mi cuerpo de una u otra manera se perdió la costumbre a estar sometido a la cantidad de adrenalina a la claro, que me someto ya desde viajar, llegar a los teatros y bueno, las presentaciones y todo. Qué bien. A ver, yo llego y hago pues normalmente 3 semanas, 4 semanas de ensayo antes de presentarme en el teatro. Entonces sí, por una parte voy muy seguro, pero siempre está el nervio. Y eso está bueno, o sea, te mantiene alerta y te mantiene mentalmente dentro de la situación y de la acción del teatro.
Vivo, básicamente.
Sí, totalmente.
Claramente. ¿Y cómo ves la escena mexicana? ¿Cómo ves a los jóvenes que se acercan, que te escuchan, que te piden algún consejo? ¿Qué les dices, Javier?
Fíjate que esta parte, digo, yo estoy muy, muy, muy honrado, ¿no? De que, pues sí, hay jóvenes que llegan y me dicen, no, es que, maestro, yo crecí escuchando sus grabaciones y yo no me siento así como que, híjole, ya pasó tanto tiempo. Pero tomando en cuenta, por ejemplo, ¿no? De esta sonada Cenerento, la que marcó, digamos, como que el ojo, puso el ojo de la ópera mundial en mí con los bises que se hicieron en el Met de Nueva York con la Cenerentola. Esto fue en el 2013, o sea, ya son
12 años.
Ya son 12 años, ¿sí? De esto. Y pues que un adolescente ya de 16, 17, 18, que empieza en el camino de la música, pues creció escuchando eso, sí, literalmente creció escuchando eso. Entonces, bueno, a ver, me enorgullece, pero pues también se siente así como, ay, ya pasó mucho tiempo. Pero mira, en México tenemos una cantera inagotable de talentos, de grandes y preciosas voces. Cada vez los veo mucho más preparados, mucho más conscientes, mucho más pues enfocados y conscientes, ¿no? De lo que significa ser un cantante de ópera y sobre todo el deseo de estar como parte de la competencia en el ámbito internacional. Sí que te encuentras mucho, 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 pero sí, como en todo, ¿no? Hay algunos que uno ve y dice, bueno, este tiene como que el paquete completo como para que pues, uno pueda fijar su atención de manera internacional. Pero de todas maneras, o sea, es un país lleno de grandes, grandes voces, grandes talentos. Y bueno, reciente estuve, antes del verano, estuve en Guadalajara, En un proyecto que se llama Opera Lab, trabajando con jóvenes cantantes mexicanos, haciendo clases magistrales dedicados específicamente en dos óperas, El Elixir de Amor y El Barbero de Sevilla, dos óperas que conozco muy bien y las que tuve la posibilidad de trabajar con estos jóvenes y sí, constatar que talento hay mucho, que voces preciosas hay también muchas.
Qué padre.
Y bueno, esperamos que tenga las suficientes oportunidades
así desempeñarse. Eso también, Javier. Oye, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un karaoke?
Y no me acuerdo.
Debe ser la competencia más cruel en la historia.
Aquí en casa de todos ustedes, con la familia. O sea, hicimos karaoke aquí y sí, familia.
Debe ser la competencia más cruel de la historia encontrarte a Javier Camarena en algún karaoke.
No.
Y las de Juan Gabriel, oye, las de Juan Gabriel, esas a todo pulmón.
No, no me has oído de Soda Stereo.
Oye, no, bueno, Javier, de verdad, sabes cuánto te admiramos, sabes desde hace cuántos años también seguimos tu carrera. Siempre es un privilegio poder platicar contigo. Ahí nos vemos el 15 de octubre, ahí estaremos en esta gala acompañándote y aplaudiéndote. Invitamos, por supuesto, a la gente, de verdad. Es una oportunidad que nunca se les va a olvidar. Así es, escuchar en vivo la voz del tenor Javier Camarena. Gracias, Javier, por estos minutos. Te agradezco inmensamente.
Gracias a ti, Javier. Un fuerte abrazo. Abrazo a todos en México. Muchos besos.
Nos vemos muy pronto. Ahí está el tenor Javier Camarena. Se presenta el 15 de octubre en esta gala benéfica en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo por el apoyo a Casa Colibrí de la Fundación Antes de Partir AC, que brinda atención a niños con cáncer. Y el 21... en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, su segunda casa, acompañada de su primera casa, la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Qué privilegio, ¿no? Siempre poder platicar con estos mexicanos extraordinarios. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. La panza es primero.
Cebollita, muy bien picadita.
Ready.
Sí, yo. Ron muy picosito como a mí me va a gustar.
Con los comidistas.
Desde el siglo XV, la zona de la Merced ha sido uno de los mercados más importantes de la ciudad y del país. Somos Sofía y Guillermo, comidistas, y hoy te vamos a contar sobre algunas joyas en el mercado de la Merced.
Empezamos en Desayunos Tere, en la zona de comida, donde venden unos muy buenos tamales, pero la verdadera sorpresa son los tamales dorados, que ponen a freír en aceite para que queden crujientes por fuera, pero suavecitos por dentro.
Tenemos dorados, blanditos, hay verde, mole dulce.
De ahí a los tacos de pavo, en General Anaya, donde sirven unos tacos de pavo deshebrado con arroz y terminan con una gran cucharada de mole. Están para chuparse los dedos.
Pásale, cuñado, de pavito y de gallina, solo para gente fina. Cómaselos aquí, cáigase allá en la esquina.
Y para cerrar, los tacos El Veneno, donde tienen una cabeza de res completa, la cual preparan al vapor y le van rascando para llevar la carne directamente al taco.
Ahí está loco, más que se caliente bien.
Aquí hay que llegar temprano, porque se les acaba. Somos comidistas, y tú, ¿conoces el mercado de la Merced?
Bueno, y antes de irnos rápidamente, vámonos con Óscar Zúñiga. Está desde Bellas Artes, por supuesto, en este seguimiento a la marcha del 2 de octubre. Óscar, adelante con el reporte.
Gracias, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos sobre el eje central y Avenida Hidalgo, exactamente atrás de Bellas Artes. Pues la zona se encuentra ya totalmente cerrada y acordonada por los elementos de la policía, quienes están precisamente vigilando aquí que no exista en este momento ningún tipo de desmán. Sin embargo, puedo comentar, Javier, que bueno, los edificios históricos se encuentran debidamente resguardados con vallas, esto para evitar cualquier tipo de pues incidente, sobre todo que les rompan vidrios o que los pinten, y bueno, pues son monumentos históricos. Cabe señalar, Javier, que bueno, pues la marcha estará saliendo alrededor de las 4:30 de Tlatelolco y estará llegando a esta zona. Todavía no sabemos si los ingresarán hacia el Zócalo por la calle de Tacuba o por la 5 de Mayo. Sin embargo, bueno, pues todos los elementos policíacos ya se encuentran pues debidamente preparados para recibir a estos manifestantes. También te puedo comentar, Javier, que pues la Embajada de los Estados Unidos en México está pidiendo a sus compatriotas que por ningún motivo se acerquen a esta zona de la ciudad, esto debido por las marchas del 2 de octubre, en donde, bueno, pues la embajada manifiesta que son actos violentos y para evitar cualquier tipo de problemas con sus connacionales les está pidiendo que mejor no se acerquen a la zona centro de la capital de la República Mexicana, Javier.
Bueno, pues gracias por tu reporte, Óscar. Estaremos al pendiente, por supuesto, de los demás espacios informativos. Abrazo.
Gracias, Javier. Muy
bueno,
buenas tardes.
Pues ahí está Óscar Zúñiga, ahí está la información más actualizada. Y rápidamente, de última hora, una información que publica el diario Reforma: hallan cuerpo del exrector en Tlaxcala. Dos cuerpos con huellas de violencia fueron localizados la madrugada de este jueves en un predio abandonado en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Una de las víctimas fue identificada como Humberto Becerril Acolzi, ex rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, quien había sido privado de su libertad un día antes. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que inició una carpeta de investigación por homicidio calificado. Bueno, pues es la información que se publica hace unos minutos desde el diario Reforma. Los agresores no solo retuvieron al rector y a su acompañante, sino que también saquearon la vivienda, sustrajeron pantallas, vehículos de lujo, supuestamente propiedad del exrector. Bueno, pues es lo que se sabe hasta el momento de esta información que llega desde Tlaxcala y que, bueno, pues está siendo, insisto, información en desarrollo. Pero bueno, nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Mañana le vamos a hablar a Tlatoani Carrera para ver cómo le fue con... Ya se supone que puedes comprar los boletos del Mundial, ¿no? ¿A alguien le ha llegado el correo? Si a alguien ya le ha llegado el correo, pues por favor reenvíemelo. Por favor, me urge. A mí no. Y eso que me anoté, creo que no salí en el sorteo. Pero si usted tuvo suerte, escríbanos Y mañana lo comentaremos con Tlatuani Carrera en la sección deportiva. Nosotros nos vamos, pero nos escuchamos el día de mañana, 3 de la tarde, aquí en Oye Risco. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
This podcast is sponsored by IQBar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQBar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQBars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQBar products, plus free shipping. Try our delicious IQBar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQBar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQBar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.